Bueno, como les comentábamos al comienzo de este programa Debatiendo la Actualidad, es nuestro deber ciudadano defender esta memoria, verdad y justicia, esta democracia que tanto nos ha costado. Y yo les comentaba todas las actuaciones que había tenido en Derechos Humanos el doctor Enrique Ponce, a quien hoy tenemos la oportunidad y le agradezco enormemente el tiempo que nos puede dar, porque no solo como abogado defensor en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos por los juicios de lesa humanidad nos enorgullece, sino también que hoy tiene un cargo muy relevante que es ser defensor del pueblo. Así que le agradezco enormemente esta oportunidad que nos da para hablar de esto que ocurrió ayer en nuestro país y lo que se puede venir si no salimos todos los ciudadanos a defender nuestra memoria, nuestra verdad y nuestra justicia. Doctor Enrique Ponce, muy buenos días, bienvenido a Debatiendo la Actualidad por Radio Nacional San Luis.
Hola Carmen, un gusto estar contigo y gracias por la nota.
No, gracias a usted, doctor, por acceder a esta entrevista, porque creo que en la provincia de San Luis y en Cuyo no hay una persona que pueda tener mayor autoridad para hablar justamente de este hecho que nos avergüenza a todos los argentinos, lo que ocurrió ayer en la legislatura porteña.
Sí, indudablemente. Bueno, con respecto a la autoridad, me parece que digamos, simplemente y humildemente yo defendí a las víctimas de la dictadura militar, de lo que fue el genocidio perpetrado por esta dictadura sangrienta, el terrorismo de Estado que se llevó a cabo, que significó la desaparición de 30.000 compañeros desaparecidos, y representamos a familias damnificadas y también personas que habían sufrido torturas y desaparecidos de San Luis, en lo que fue el juicio de lesa humanidad acá en San Luis, fue el sexto de la Argentina y el primero de Cuyo. Y bueno, logramos la condena en cárcel común y perpetua de los genocidas que llevaron a cabo el plan sistemático dentro de toda la Argentina, que hoy están cumpliendo con sus penas, ¿no? Y lo que pasó ayer en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires es algo que es repudiable bajo todo punto de vista. Y hablo como familiar damnificado porque mi hermana Ana María fue asesinada en la ESMA, ¿no? En la ESMA, que es la Escuela de Mecánica de la Armada, lugar donde se detuvieron a 5.000 personas y se arrojaban mamás que acababan de dar en sus partos vida a bebés que después fueron robados y arrojados dopados desde aviones al Río de la Plata, haciéndolas desaparecer y sometidas a premios de tortura, con lo cual yo creo que hay que repudiar totalmente esas manifestaciones, el esquema este de Milei, con su compañera de fórmula a vicepresidenta, que están haciendo toda una apología del crimen en contra de lo que significó una política pública del Estado Nacional de defensa de los derechos humanos, en contra del terrorismo de Estado, ¿no? Y no creo que ella, en condiciones de mujer, pueda estar aprobando que se den bebés después del parto, sean sometidas a una droga, las suban a un avión, las hagan desaparecer, y después esos bebés sean llevados de manera clandestina a entregarlas a familias, que muchas de ellas eran de represores, y además repudiando organizaciones tan importantes como Abuelas en Plaza de Mayo, Madres en Plaza de Mayo, toda la labor que significó recuperar 500 nietos desaparecidos que ya, digamos, fueron privados de sus familias, y con toda esa labor tremenda, con los más de 300 nietos recuperados, con lo cual, no quiero ser un monólogo de esto, pero a título personal, repudio totalmente, ¿no? Ese suceso que pasó ayer, que fue absolutamente contrario a un Estado de Derecho, a una democracia, a una política pública de Estado que tiene que ver con la verdad, la memoria y la justicia.
Doctor, ¿nos quieren cambiar la historia?
No van a poder. No van a poder. O sea, una mayoría circunstancial que electoralmente representa a la extrema derecha y puede tener el acompañamiento coyuntural del sector de la población, no va a ser suficiente ni va a tener ninguna posibilidad de poder cambiar una historia, porque ha sido tan elocuente el esquema de lo que fue la defensa de los derechos humanos en plena dictadura y con el resurgimiento de la democracia, el primer juicio a las juntas en el gobierno de Alfonsín, que después, más allá de las leyes de impunidad, de obediencia y del punto final, los organismos de derechos humanos lograron que a través del gobierno de Néstor Kirchner se anularan y se llevaran a cabo todos los juicios de lesa humanidad, que son únicos en el mundo. Después de Nuremberg vienen los juicios que se llevan en Argentina, y además esa falsa antinomia de venir a hablar de víctimas de los dos lados en una guerra que no existió, acabó un solo terrorismo, y ese terrorismo fue el terrorismo de Estado. Entonces el Estado funcionaba de día, uno iba a una repartición pública, pagaba un sello, una tasa, prestaba un servicio, se sacaba un DNI, por la noche esos mismos perpetradores agarraban los grupos de tareas con los vehículos y se iban a secuestrar, matar y torturar gente. Entonces, no se puede equiparar una persona que sufrió, o perdió la vida por algún supuesto atentado de algún montonero o guerrillero del ERP, con lo que fue una política pública de Estado de terrorismo y desaparición. Más aún, en el momento que pudieron haber realizado esos hechos, ellos dicen que eran en el periodo democrático, estaba el Poder Judicial para hacer denuncias contra aquellas personas que habían cometido un homicidio o pusieron una bomba. O sea, no tienen carácter de delito de lesa humanidad. Estaba el Estado de Derecho antes del golpe de Estado, que podía llevar a una persona a un juicio. En el caso de mi hermana, era montonera, y si ella hubiera cometido algún ilícito penal, pudo haber estado sometida a la justicia penal para rendir cuenta de sus actos. Pero nunca hay que tratar de engañar a la gente o llevar adelante estas campañas engañosas para venir desde una estrategia política con una mayoría coyuntural a venir a equiparar una teoría que es diabólica, que es hacer creer que en Argentina hubo una guerra y que los dos bandos pueden ser equiparables en cuanto a las víctimas. No es así. O sea, estas son las tesis negacionistas de Villarroel, de Milei. Y a mí me encantaría escucharlo a Abdala y los candidatos que tiene Milei para que se pronuncien, si son legisladores nacionales, que digan si van a venir a promover leyes de impunidad nuevamente. O sea, yo no tengo dudas que, más allá de cualquier voluntad popular que surge de una elección, no va a haber un retroceso ni van a poder reescribir una historia que fue escrita con sangre, que fue escrita con testimonios desgarradores. Nosotros, por ejemplo, en el juicio de lesa humanidad que yo llevé a cabo representando la PH y los familiares de víctimas acá en San Luis, surgieron cosas horrorosas que no teníamos conocimiento. De hecho, hubo casos que nunca fueron denunciados a la CONADEP. Que vengan a discutir que 30.000 desaparecidos es una consigna política, es algo que duele mucho y que ninguno de nosotros vamos a permitir que pueda ser puesta en tela de juicio esa cuestión. Entonces, eso hay que militarlo más. No solo tenemos que estar ahora pendiente de una elección con una situación deplorable, con inflación, la economía, el dólar. Acá hay cosas que son fundamentales que tienen que ver con los derechos humanos. Y eso creo que toda la sociedad en su conjunto, mayoritariamente, ya quiere un nunca más un golpe de Estado, un nunca más desapariciones forzadas, torturas. Y fíjense lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa con todos los contactos que ha tenido esta señora con los genocidas? Visitando, por ejemplo, a Checolás o visitándolo a Videla para darle aliento y acompañamiento para promover y defender todo lo que ellos hicieron desde el Estado, ¿no? La verdad, la democracia es así, permite que se lleve a cabo un acto electoral, que puedan ser sujetos, que puedan ser votados. Habrá que respetar siempre ese resultado de una elección, pero bajo ningún punto de vista claudicar cuestiones que tienen que ver con el interés superior del hombre, de la mujer, de un Estado de derecho, de garantías constitucionales, de pactos internacionales de derechos humanos que ponen en cabeza del Estado argentino que no se violen nunca más los derechos humanos, que nunca más haya tortura, que nunca más haya desaparición forzada. Bueno, esta mujer está haciendo apología del delito, y cuando la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires posibilita que diputados del grupo de Milei habiliten para esa expresión, no debería haberse producido ese hecho. Yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si viene un grupo nazi y pide también hacer un acto en una legislatura y venir a vindicar a Hitler? Claro. ¿Acaso en nombre de la libertad de expresión se lo van a permitir? ¿Acaso Camps no era nazi? ¿Acaso la Junta y Macera no eran nazis? ¿Acaso no llevaron prácticas de genocidio, llevando a desaparecer y que no queden rastros de miles de argentinos, de toda clase social, más allá de algunos que tenían un compromiso como combatientes revolucionarios, que eran minúsculos, porque en el momento que vino la dictadura ya estaban casi diezmadas las organizaciones armadas revolucionarias, como eran el ERP o Montoneros? Entonces, ¿vamos a autorizar que vengan los nazis y nos hagan un acto en una legislatura vindicándolo a Hitler y promoviendo la libertad de expresión? ¿Acaso lo pueden venir a hacer en cualquier otro lugar del mundo? ¿Pueden ir a Estados Unidos y hacerlo? Miren cómo le están jugando a Trump en este momento por lo que ha hecho para ir en contra del Estado de Derecho. Estoy hablando de Estados Unidos. Vayamos a Europa, vayamos a cualquier país. O sea, estas prácticas que se hicieron siguiendo un plan sistemático de exterminación de grandes grupos, incluso étnicos, que hizo la dictadura sangrienta militar argentina, no puede tener nunca basamento en una falsa apariencia de venir a decir que hay víctimas de los dos lados. Si hubo víctimas donde se perpetraron actos de la subversión armada o de grupos guerrilleros o revolucionarios en época de democracia, esos juicios ya se realizaron y hubo personas que fueron juzgadas, pero tienen que ser juzgadas con el Código Penal en la mano. El tema terrorismo de Estado no es el Código Penal en la mano, son los pactos internacionales de rango constitucional que ha firmado el Estado argentino, que son un ejemplo del mundo de lo que tiene que ser la lucha contra el terrorismo de Estado, para que nunca más tengamos que lamentar las víctimas de las que sufrió en su conjunto el pueblo argentino, ¿no?
Usted decía, doctor, hace un instante en sus palabras, que en nombre de la libertad de prensa o de la libertad de expresión dieron esta oportunidad, hicieron este acto y que es absolutamente repudiable. Y digo, pero no dejaron entrar a la prensa, o sea que...
Bueno, justamente, no dejaron entrar a la prensa, entonces era un acto que después lo manejan por redes y sirven a un sector, y además esta abogada, que tiene un tío que es genocida, que no fue llevado a juicio de lesa humanidad por razones de salud, y su padre, que es teniente coronel, en definitiva están defendiendo y llevando adelante prácticas golpistas, yendo contra la memoria, verdad y justicia, y además con una cara así como de inocencia, como que es abogada, que piensa en las víctimas, que dice que no... ¿Por qué no viene y se manifiesta respecto de la ESMA y a ver si está de acuerdo en que allí hayan tenido, ella con su condición de mujer, estaba de acuerdo en que sean torturadas las mujeres, pues que dan a luz un bebé, robárselo, dárselo a una familia que le suprime la identidad? Y muchas de ellas eran familiares de genocidas que después los criaron con algunas cuestiones que tenían que ver con la dictadura y después las abuelas las recuperaron, subirlas a un avión y arrojarlas al Río de Plata para hacerla desaparecer. ¿Usted escuchó que la señora haga alguna manifestación de ese tipo? Entonces, Esas son las cosas que no podemos dejar de militar todos nosotros. El compromiso que tiene que ser militante. Valeria Villarruel es una persona que es siniestra en ese sentido, porque esa cara que parece ser una persona equilibrada, que no pega los gritos y los abruptos emocionales de Milei, viene y dice no, porque las víctimas de dos lados, que una guerra. No, se reunía con Echecolás. Echecolás era el comisario que estaba en La Plata, que seguía las órdenes de Camps y que hizo desaparecer a José López en Democracia.
Así es.
¿Y qué pasó con José López? Y además se torturaban en todas las comisarías. A mi madre la torturaron en la Quinta. En una comisaría, mi madre fue torturada por Echecolás cuando estaba en La Plata, que había ido a visitar a mi hermana, que era estudiante en la Universidad de La Plata. Fueron, se metieron en el departamento de mi hermana, estaba mi madre, la llevaron a una comisaría y Echecolás con Camps la torturaron. Y así como miles de argentinos. Entonces, estamos haciendo apología del crimen. Además, otra cosa, en el juicio en el que yo participé como abogado defensor de la PH y las víctimas de la dictadura en San Luis, salieron condenados todos. Pero hubo muchos juicios donde hubo garantía de defensa en juicio debido a proceso en defensa de los imputados, pudieron ejercer sus abogados sus derechos y muchos fueron absueltos. O sea que la justicia está actuando bien. Tiene todas las garantías como para ser sometidos a juicio. ¿Qué quieren ahora? ¿Una amnistía, un indulto? ¿Quieren venir a pedir una reparación moral? Cuando ¿qué clase de moral tienen? ¿Es la moral de torturar, de robar bebés, de apropiarse de la vida de los demás? Bueno, con mucha convicción defendamos estos valores. No nos dejemos llevar por la coyuntura de una mayoría electoral provisoria que puede estar votando expresiones de centro-derecha o de ultraderecha. Hagamos prevalecer la militancia activa de los derechos humanos.
La verdad que, doctor, nos ha causado un sacudón muy fuerte a todo el país esto, ¿no? Sobre todo los que conocemos, muchas personas que han sido víctimas de este terrorismo, de esta historia negra que lo vivimos. Nosotros conocemos a muchas personas que perdieron sus familiares, como es su caso, como es el caso de Ledesma, como es el caso, bueno, los tantos que tuvimos aquí en San Luis. Entonces, digo, no sé exactamente, porque anoche hasta muy altas horas de la noche pensaba qué es lo que se pretende con esto, si era cambiarle la historia a nuestros jóvenes, a ese legado que les dejamos nosotros generación tras generación sobre el nunca más, y no sé realmente cuál es el objetivo de la persecución de hacer, qué persigue con esto esta mujer y, bueno, y su entorno, ¿no?
El 24 de septiembre va a ser un nuevo año donde se llevó a cabo un operativo por parte del grupo de artillería 141 en cabeza de Fernández Gés y el capitán sanguinario Pla, donde secuestraron a Graciela Fiocchetti, Santana Alcaraz, Pedro Ledesma y otros más.
Sí.
Fueron sometidos a torturas y desaparecidos. Eso pasó acá. ¿Y sabes por qué se hizo el juicio de lesa humanidad en San Luis? Porque era tanta la discrecionalidad que tenían quienes llevaban adelante el plan sistemático, que el propio Menéndez, que estaba a cargo de las zonas de seguridad que se había dividido Argentina, o sea que era un plan sistemático, eran 11 provincias las que estaban en la zona 3, que dependían de Menéndez, que decían que a esa altura, a pocos días del golpe de Estado, todavía no había habido secuestrados, torturados y desaparecidos. Entonces vino la orden de mandar a desaparecer a quien sea. Yo estoy diciendo esto porque fui el abogado del juicio.
Sí, sí,
me acuerdo, doctor. Se probó en el juicio. A Ringo Fernández venía, estaba en la toma, lo secuestraron, lo torturaron, Graciela Fiocchetti. Hay un juez que vio cuando la torturaban, falleció en un accidente de tránsito, lo trajimos a juicio. Pereira González, y esa persona que era secretario del juzgado federal vio cuando la torturaban a Graciela Piochetti. Mi vieja metió habeas corpus, Valentín Ledesma metió habeas corpus por Pedro Ledesma. ¿Y qué hicieron? Fueron y los enterraron en las salinas, dimos con la identidad de aquellas personas que habían sido desintegradas, sus restos con cal para que no quedan restos, fueron enterrados en fosas, en las salinas, siguiendo un plan sistemático como se hizo en el tercer cuerpo en toda la Argentina. ¿Qué quieren? ¿Reivindicar eso? ¿Acaso eso no es terrorismo de Estado? ¿Un Estado destinado a suprimir vidas, robar bebés y generar un nuevo régimen dictatorial para llevar adelante intereses económicos y toma del poder? Eso lo probamos acá en San Luis, no me lo contó nadie. Todos los que fueron parte de ese juicio fueron las audiencias orales y públicas y veían lo que eran los testimonios desgarradores de compañeros y compañeras que habían sido torturadas. Y además otra cosa, no nos olvidemos de la complicidad civil y eclesiástica de sectores de la iglesia. Yo no escucho muchas voces que salen a decir con nombre y apellido qué pasa con algunos sectores que no fueron llevados a juicio. Uh-huh. Acá estuvo el obispo, que ya sabemos quién era, sí, que estaba después en Roma, Laice,
sí,
que con declaraciones de compañeras que estaban en la penitenciaria pedían ser una confesión y le decía, a ustedes hay que extirparles el alma. Es un obispo de la iglesia argentina, Monseñor Plas y tantos más. Y después lamento por Bergoglio, nuestro papa, que lo acogió en el Vaticano. Recuerdo que en pleno juicio de lesa humanidad, en página 12, hubo una manifestación de argentinos en Italia que repudiaron al AICE. Y más aún, lo digo ahora, porque sí, yo no tengo pelos en la lengua, pero lo he manifestado firmemente cuando llevé adelante el juicio. Le daban lugar al abogado de la derecha y al abogado, no vale la pena que dé el nombre, pero nos imaginamos quién es, el obispado, para representar al AICE para que no sea citado a declarar y que le den lugar a esa presentación. Si no era parte en la causa, en la sentencia fue muy buena porque yo acusé por genocidio. Un buen dictamen, un buen fallo del doctor Nassif, Bugat y Fernández, que dijeron que sin perjuicio de que había sido genocidio, el Código Penal y las leyes internacionales que suscribió Argentina no lo incorporaban al genocidio como delito. Yo acusé por genocidio. Hubo un juez que fue Roberto Nassif que dijo, doctor Ponce, que coincido con usted que fue genocidio, pero lamentablemente no los podemos condenar en base a eso porque no está tipificado como delito. Por supuesto, asociación ilícita fiscal, privación de libertad, desaparición forzada, todo ese cúmulo de delitos fueron por los cuales fueron condenados. ¿Pero qué pasó con la AICE? ¿A qué no vamos a hablar? Porque yo respeto a la Iglesia Católica, respeto a los creyentes, los fieles, pero también sepamos que hay una institución donde también tiene expresiones de derecha, ¿no?
Así es.
Y que tienen, así en Mendoza están respondiendo por el próbolo, con violaciones a menores. Tampoco veo mucha difusión con eso en Mendoza. Entonces también hagámonos cargo como sociedad de que más allá de la fe cristiana, también tenemos dentro de la iglesia sectores recalcitrantes que tienen y promueven. Además, escúchame, los vuelos de la muerte eran bendecidos por curas.
Una locura, una locura.
¿Acaso no iban a misa Videla y todo esto genocidas?
Sí, sí, sí.
¿No? Los capellanes
eran de comunión diaria.
Los capellanes de San Luis, ¿dónde están en la época de la dictadura? Hay uno de ellos que ya sabes quién es, que fue condenado por otra situación. Entonces también, memoria, verdad y justicia, pero acordemos, ¿no?, lo que pasó en la sociedad, ¿no?
Indudablemente.
Perdón
que sí.
Sea tan sincero,
no,
me privo de decirlo.
Creo que es la necesidad.
Si tenías la oportunidad, yo lo digo.
Es la necesidad que tenemos en este momento, doctor, de escuchar de quienes han sido protagonistas de estos juicios de lesa humanidad, como es su caso, haber escuchado los testimonios y conocer, después de haber investigado exactamente lo que hacía cada institución, ¿no? Porque yo también soy muy católica y sin embargo he escuchado, previo a la elección primaria, algunas homilías donde hablaban en contra de un sector político por considerarlo de izquierda, por ejemplo, o escuchar piensen que si les dan un plan, les están dando el pescado, no les están dando de comer. Y yo decía, pero ¿dónde estoy, no? O sea, la iglesia la hacen los hombres, nosotros creemos en Dios, yo y usted.
Hay también conductas que son muy encomiables, son dignas de admiración, de dictadura que dieron su vida, como el padre Mujica, Angelelli, tantos otros más, ¿no? De hecho, no todos, algunos malos curas que realmente no sé qué vocación de servir a Dios tienen, que vienen y bendicen a las Fuerzas Armadas que llevaban adelante la misión de desaparecer, torturar y robar bebés, y las encomendaban a una lucha divina, y después los venían a la misa y comulgaban y los bendecían. Bueno, ¿cuántos curas de esos usted vio, autoridades eclesiásticas, que fueron condenadas? Una sola, Bomberni, creo que se llamaba así el cura, ¿no?, en La Plata.
Sí.
Entonces también, bueno, esas también son deudas de la democracia, deudas de la justicia, o sea, porque no han faltado denuncias contra clérigos que han tenido actuaciones y han sido parte del plan sistemático. Y entonces también hay que hacerse cargo de eso, ¿no?
Doctor, y además en el acto de ayer, una gran provocación, ¿no? Hacerlo dentro de una institución de la democracia como es la legislatura.
Bueno, justamente, yo doy el ejemplo y no estoy exagerando. O sea, si viene un grupo nazi y pide el Salón Azul de la legislatura de San Luis para hacer un acto y vindicar a Hitler, ¿qué harían nuestros legisladores? O sea, no se puede autorizar eso. Porque
una locura.
Está prohibido, porque tiene que ver con cuestiones de orden público, que tienen que ver con la paz, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con cuestiones legales que imposibilitan que ciertos grupos de extrema derecha tengan la posibilidad de venir en nombre de algunos otros derechos a reclamar libertad de expresión, cuando en definitiva son apologías del delito, e incitan al odio, incitan a la violencia, y transmiten mensajes que van en contra de los valores universales de los derechos humanos.
Una verdadera provocación.
Ayer pasó eso en Buenos Aires.
Sí, una verdadera provocación. Una verdadera provocación.
Una provocación,
sí.
Absoluta. Absoluta. Y me parece bárbaro lo que hace Estela Carlotto, línea fundadora de Madre de Plaza de Mayo, que ni siquiera hablan de esta mujer para no instalarla, porque lo que están esperando ellos es ser reconocidos, que vean lo que están haciendo, generar la polémica. Entonces, realmente no hay que hacerse eco de eso, pero sí está bueno denunciar el hecho y repudiarlo. Yo lo repudio con absoluta libertad. Me siento totalmente legitimado como ciudadano habiendo tenido una hermana desaparecida, torturada y eliminada y desaparecida en la ESMA, con los criminales que están siendo juzgados y ya fueron condenados. Yo fui testigo en esa causa y fueron condenados, mega causa ESMA, con pruebas. 5.000 personas desaparecieron en la ESMA. Una de ellas fue mi hermana. Estoy totalmente legitimado como familiar para opinar con total libertad.
Totalmente. Doctor, ha sido un placer enorme tenerlo con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Y lo acompañamos en ese repudio y el dolor que le debe haber causado a toda su familia este hecho que ocurrió ayer en nuestros 40 años de democracia.
El agradecido soy yo, a vos en particular, a Radio Nacional, y que la prensa se esté ocupando de esta situación, me parece que es bueno. Así que celebro, aplauso, felicito y agradezco la nota. Que estén muy bien, muy buenos días a toda la audiencia.
Gracias, doctor.
Adiós.
Debatiendo la actualidad, AM 1170, FM.